La que el tema que sigue despertando interés y conmoción es la muerte del pequeño Valentín, de 4 años, este chiquito que ingresó por una cirugía programada al sanatorio Juan 23, pero finalmente, contra todos los pronósticos, perdió la vida. Sus familiares están sospechando que se trató, el deceso fue producto de una mala praxis, y debido a esto acudieron a la justicia, que tiene una investigación en marcha. Y ya estamos en comunicación con el abogado de la familia, Miguel Ángel Ceballos, porque habría novedades en torno justamente a todas estas pesquisas que se están dando para tratar de dilucidar qué fue lo que ocurrió con el niño, si los profesionales que intervinieron realmente actuaron de una manera errada y, bueno, esto tuvo un fatal desenlace. Pero, como decimos, estamos en comunicación ya con el letrado de la familia. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días a todos ustedes y buenos días a la audiencia.
Bueno, Miguel, ¿qué novedades existen en torno a la causa?
Bien, como ya venimos diciendo, se realizó la autopsia, bueno, el 20 de julio, tuvimos ya el informe de la autopsia, y nosotros estamos con el perito consultor que tenemos, que en principio fue Diñelo, pero Diñelo hoy está de vacaciones con unas cuestiones programadas con su familia y no nos pudo estar acompañando por el momento, porque bueno, estaba con sus cuestiones particulares, y hoy estamos con otro perito consultor que está evaluando todas las pericias que se nos han enviado. Y estamos, bueno, analizando todas las cuestiones, pidiendo ampliaciones al respecto de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Y cómo fue la actuación de cada interviniente en esa operación quirúrgica. Bien, lo que podemos decir al respecto de la autopsia es que, bueno, la causa de muerte fue la hipoxia. Bien, que es la falta de oxígeno en el cerebro, y eso es lo que hace que tu cerebro se destruya y ya, bueno, cause la muerte y no le mande información a todos los órganos del cuerpo, y bueno, ese fue el motivo del deceso de Valentín. Ahora lo que hay que determinar bien qué conducta hizo cada quien y qué le correspondía a cada quien que intervino en la operación, realizar no la experticia correspondiente y las reglas que solicita en su protocolo de actuación, ¿no?
Esto ahora significa, Miguel, la última vez que hablamos, que fue la semana próxima, hace muy poquito, usted no quiso individualizar a ninguno de los profesionales que intervinieron en la causa, no con nombre y apellido. Yo le preguntaba justamente porque habíamos hablado con la...
Hay nombre de apellido, pero no están imputados.
Le pongo un punto ahí para terminar de formularle la pregunta. Sí. Le preguntaba yo eso porque habíamos hablado con la tía del menor, que había señalado por caso al anestesista como uno de los profesionales cuyo accionar le generaba sospechas. Sí. Ahora usted estaría en condiciones de marcar a alguno de los profesionales, no para culparlo, sino para determinar que están tratando de dilucidar el grado de intervención que tuvieron en el deceso y que son los que más sospechas le generan en torno a su rol.
Bien, en ese sentido yo voy a respetar siempre, como digo y se lo dije anteriormente, el dolor de la familia. Yo sé que la familia va a salir a decir cosas, yo hablo con la familia y últimamente estamos tratando con cautela este tema por no entorpecer la investigación. No estamos hablando de una cuestión, un conflicto de patrimonial. Estamos hablando que una persona perdió la vida y hay que ser cautelosos y ser prudentes al momento de brindar información, y también entendiendo a las personas que pueden llegar a ser imputadas, que por el momento no los imputaron. Entonces no podemos decir fulanito de tal fue la persona que, y esto es una facultad de la fiscalía de imputar. Si el día de mañana se convierte la acción penal, se convierte de pública a privada, ahí sí yo podría hablar tranquilamente de cómo continúa, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, ¿bien? Pero en este caso, respetando también al Ministerio Público Fiscal, que está interviniendo y está trabajando bien, porque, como dije, se secuestró el capnógrafo, se hizo la autopsia, se está pidiendo la ampliación, están nuestros peritos interviniendo, bien, están analizando bien pruebas por prueba, están analizando la autopsia, que es lo más importante que hay que analizar, que es una prueba que no se puede repetir, y que nosotros tomamos todas las precauciones para que se haga enseguida, para que el organismo no se descomponga y no perdamos toda la información que nos puede dar el cuerpo de Valentín. Pero lo que sí podemos decir al respecto de la autopsia, al respecto de la historia clínica, es que faltó fibrilador en el quirófano, hubo algunas cuestiones al respecto de las intervenciones de todos, porque a pesar de que sea el que hizo la intervención quirúrgica, quiera decir, porque ya salieron a hablar por los medios de comunicación los de abogados defensores de los médicos intervinientes, de dos de los médicos intervinientes, dijeron que ellos no podían estar observando lo que hacía el anestesista. Es un equipo de trabajo. ¿Vos no escuchaste el camiógrafo? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué no escuchaste el camiógrafo? Si hace... Yo tuve una intervención quirúrgica y el camiógrafo hace pi, pi, pi todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No lo escucharon? Entonces, no hay que empezar a querer entorpecer la investigación, por eso trabajar con cautela siempre, ¿no? Porque creo que la información hay que darla completa y bien. Son todos parte de esa operación, son todos parte de esa operación. El anestesista tenía que con camógrafo, ese camógrafo se secuestró.
¿El anestesista tenía qué? Porque no se escuchó esa parte.
El anestesista tenía que controlar el camiógrafo. El camiógrafo lo que marca es el oxígeno y la presión arterial. Si vos estás con un respirador artificial porque te dio una anestesia general, tiene que estar las 24 horas observando de cómo funciona eso. Yo no me puedo ir ni a tomar un mate, no puedo escuchar un teléfono, no puedo escuchar música. Tengo que estar vigilando que eso funcione, porque el oxígeno en una operación, cuando te dan anestesia general, no respirás por sí mismo, tenés un respirador artificial. Entonces tenés que respirar, entonces tenés que estar atento. Y los médicos que estuvieron interviniendo tampoco te pueden hacer los sonsos. Yo no puedo decir, ay, yo no sabía. Si no, no sos jefe del quirófano. Entonces hizo médico.
Entonces, justamente, Miguel, ahí le consulto, porque la defensa de los profesionales que estuvieron interviniendo en la cirugía habló directamente de una falla en el sistema de alarmas, algo que se podría haber evitado si saltaban las alarmas, en torno justamente a esta paratología que usted menciona. ¿Qué piensa acerca de esto? De esta declaración. Se cortó la comunicación. ¿Me está escuchando, Miguel? Perdimos la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. ¿Está en línea, Miguel? No, se cortó. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con el abogado de la familia de Valentín, que estaba a punto de opinar justamente de unas declaraciones realizadas por la defensa de los profesionales que estuvieron asistiendo al chiquito que recibió esta protagonizó esta operación programada que bueno, finalmente terminó con el deceso. Doctor, retomamos la comunicación, ¿nos escucha?
Sí, ahora los escucho perfecto, porque justo estoy viajando para Cipolletti y estoy en la ruta y por ahí se pierde la señal en algunos de los sectores. Así que bueno, ahora me tiré a la banquina, me quedé con los niños, así que para poder charlar tranquilamente con ustedes.
Perfecto. Miguel, lo que le preguntábamos antes de que se cortara la comunicación es lo que dijo la defensa del equipo de profesionales.
Sí, sí.
Según trascendió, le repito la pregunta porque para que la recuerden también los oyentes. Lo que ellos dijeron es que supuestamente falló el sistema de alarmas que tenían para ir auditando lo que estaba ocurriendo con la cirugía del pequeño. ¿Qué piensa acerca de esta de esto que hicieron público desde la defensa del equipo de profesionales que ahora se cuestiona?
Bien, al respecto de ello es, por todo lo que salió en los medios, lo que dijeron ellos, porque todavía no declaró, y si es imputado, los médicos, no se le puede tomar declaración, ¿bien? Entonces, en ese sentido, hay que tener cautela al momento también de hablar. Entonces, más allá de que ellos no están imputados en la causa todavía, pero entienden porque ellos intervinieron, cuáles fueron las conductas que realizó cada uno, y por eso, al momento que se le preguntó a la defensa de los enfermeros, que en realidad todavía no están, de los médicos que todavía no están imputados, ya por lo menos dieron cuenta de que hubo una falla. Bien, en esa falla ellos se quieren desligar de la responsabilidad, ¿no? En cierto punto, de que ellos no fueron. Pero hay un... En esto quedó claro que hay un jefe de quirófano, un director de quirófano, un director de operación, que tiene que controlar que todo funcione bien. Si usted sale a la ruta con el auto, por ahí hago un ejemplo burdo para que se entienda. Como también me hace mi perito, me hace ejemplo burdo para que yo entienda lo médico. Si uno no ve las gomas del auto, si uno no ve el agua del auto, no ve el aceite del auto, no ve los frenos del auto, no hace la verificación técnica correspondiente, vos no podés circular por la ruta porque pones en peligro a otras personas. Te fallan los frenos, la goma, el carburador, te falta el agua, si te rompe el auto, podés causar un accidente automovilístico. ¿Bien? Y puede fallecer una persona, o se te puede romper el auto. Los riesgos que tiene cualquier automóvil sin duda, y los riesgos que hay en la sociedad cuando uno sale a manejar un auto, ¿no? Vivimos en una sociedad riesgosa. Pero hay riesgos que se pueden tener en cuenta, y esto también nos dice nuestro perito, que hay un libro de medicina forense que habla al respecto de cuáles son los riesgos que tiene esta operación. Bien, y la operación tenía un asa nivel 1. Esto en los libros de medicina forense, mortandad cero. Duran 10.000 personas. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que los riesgos eran bajísimos. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la otra situación? Uno, cuando anestesia, tiene que controlar todo. ¿Bien? Tiene que controlar. Y encima, además, que los prequirúrgicos salieron normales, no tenía nada, ¿bien? Pero que también igual hay que seguir analizando. No tenía nada los análisis prequirúrgicos. Entonces, el médico cuando anestesia, tiene que, perdón, el anestesista cuando hace la anestesia, tiene que controlar que esa tomografía funcione correcto. El médico que dirige la operación, interviene, también va a tener que observar, ¿no? Que el auto tenga la verificación técnica, en este sentido que el quirófano tenga el instrumentista, que tenga todos los elementos con asepsia. Tienen que observar todo.
Aclaremos, porque aparte usted menciona un aparato que no es con el que uno no está familiarizado.
La tomografía es lo que, como bien dice,
¿Cómo se llama el aparato que supuestamente, según lo que dijo la defensa de los enfermeros? Si hablamos arriba de la pregunta que le hago, no va a ser claro. Sí. ¿Cómo se llama el aparato que, según la defensa de los enfermeros, es el que dicen que
tuvo la tomografía sobre todo? Ahí marca la presión arterial y el oxígeno que está teniendo la anestesia, que eso mantiene que esté controlado, cómo va la presión, cómo va el oxígeno, y todo eso está todo en constante ruido, pip, pip, y todo el tiempo está sonando.
Reitero, nadie lo escuchó, abogado.
Nadie lo escuchó. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hablar.
Reitero el nombre del aparato que dicen que falló.
Es un aparato que marca la presión y marca el oxígeno. Entonces ahí tiene que observar y ahí dice todo, ahí dice todo. Ahí se observa y eso saca una planilla también. Saca una planilla que también ahí te marca cuánto lleva de presión, cuánto tiene de oxígeno, si está normal, bien. Y después, en un cierto punto de esa planilla, desapareció la información. Y ahí vuelve la información. Y en ese lapso es donde transcurre lo que le pasó al niño. Entonces, para entender eso, hay que hablar con propiedad, hay que analizar bien todo, y cuando uno dice algo, y cuando uno, como bien estoy dando estos ejemplos burdos, uno tiene que controlar su auto con la BTV para que no produzca algún tipo de accidente cuando uno sale a manejar a la ruta o por la ciudad.
Bien. Se entiende. Entonces, la comparación. Ahora, Miguel, le consulto. Cuando usted dice que este aparato va marcando va marcando cosas que tienen que ver con el estado de salud del paciente y que hay un lapso en el que esa marcación no existe cuando se analiza lo que pasó con el chiquito. Eso es porque alguien, usted está sospechando que esa información de alguna forma alguien la quitó o porque no apareció, no la registró el aparato o alguien pudo haberla eliminado de la...
No se puede eliminar nunca, se puede eliminar nunca, ahí fue la falla, entonces, pero puede ser falla mecánica, no puede ser operar con un... como lo repetí para la gente y la audiencia lo entienda, yo no puedo salir del auto si no me funciona. Si la BTV no pasa, yo no puedo circular más, ya que mucha gente circula, pero así después pasa lo que pasa. Lo mismo pasa con un quirófano. Yo no puedo salir a operar si mi instrumentista no hizo la asepsia correspondiente a todos los instrumentos. Yo no puedo operar si el capnógrafo no funciona. Yo no puedo operar si... Entonces, se tienen que tomar todos esos recaudos. Por eso te estoy diciendo, este tipo de operaciones, la mortandad es cero.
Bien, ahora, abogado, la última consulta. Teniendo en cuenta que, como usted viene diciendo, todavía no hay imputados. Todos los roles del equipo de profesionales que intervino es materia de investigación. Pero la defensa de los enfermeros que intervinieron está marcando puntualmente que hubo un error en esta máquina que, por lo que marcan ellos también, de la que llevaba control el anestesista.
Bien, tomando este dato,
le termino de formular la pregunta, porque si me habla arriba no se entiende, abogado. Le termino de formular la pregunta. Teniendo en cuenta este dato que introduce esa defensa de los enfermeros, ¿cómo van a actuar ustedes?
Nosotros vamos a analizar todo. Y acá no me puedo desligar como capitán de un barco de que se me está hundiendo. No, la culpa yo no la tuve. Yo hasta el final de que se hunda el barco tengo que buscar la forma de resolver esto. Y si esa máquina no andaba, ¿cómo fue la intervención posterior cuando no había un fibrilador en el quirófano? Bien, para darle reanimación al niño.
Está bien, se entiende. Por eso, se entiende lo que usted dice, pero teniendo en cuenta este dato que introducen ahora, van a pedir,
mejor todavía que no den este dato. Mejor todavía, porque más no saca las dudas a nosotros quién tuvo el error. Pero que nadie se puede deslindar de las responsabilidades tampoco. Porque vos tenés que, como siempre digo, vos salís a la ruta, tenés que fijarte cómo funciona tu autito. Entonces, vos cuando estás operando, y más cuando estás operando, y sabés que esta operación no va a tener riesgo nada, pero igual tenés que tomar los recaudos necesarios para que no suceda nada dentro de tu quirófano. Yo después no puedo decir, ay no, yo estaba operando, mirando, concentrado que hacía el otro. Ah, y el ruidito del pip, 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 ¿no se escuchaba?
Sí, es todo el equipo médico el que tiene la responsabilidad, eso se entiende. Bien,
tenés que estar siempre atento cuando uno hace este tipo de intervenciones. Es un niño que estaba entrando, que entró caminando con un prequirúrgico normal, perfecto, que no tenía nada, lo llevamos a operar, le dimos la anestesia, lo tenía que controlar, porque al estar anestesiado no podía por su propio medio respirar, tenía que estar controlada la respiración. En un lapso de tiempo, parece que eso no se controló y pasó lo que pasó. Ahora lo que hay que determinar bien son cómo fueron bien las causas y ahí empezar a deslindar bien la responsabilidad que tenían cada uno. Pero no podemos decir que no sabíamos qué estaba sucediendo dentro del quirófano cuando vos sos el que maneja el quirófano. Cuando vos sos el que maneja el quirófano. Entonces, tenemos que estar atentos cada vez que expresamos esta información, porque para no confundir tampoco y que esperemos a que los resultados no determinen, no las cosas.
Y ahora ya para la despedida, si teniendo en cuenta estas declaraciones que introduce la defensa de los enfermeros, desde lo formal, ¿usted, como defensa de los familiares del niño, va a hacer alguna presentación o va a pedir que esto se tenga en cuenta, que la máquina se perite? ¿Va a pasar algo?
La máquina ya está secuestrada. La máquina, pero más allá que la máquina se perite o que nos diga, ya hay una planilla que esa máquina va también determinando, así que se va llenando y que se va trabajando bien de manera digital. Así que ya lo que está formalmente en el legajo como información que se recabó por la fiscalía, que tomó ese camnógrafo que está secuestrado, pero que más allá que funcione o no funcione ese camnógrafo, es, bueno, porque no funciona, entonces operaste con algo que no funciona, entonces el que manejaba la anestesia controló mal, el médico también controló mal, y si funciona nos va a seguir dando con mayor determinación lo que nosotros pensamos, ¿bien? Que hay una mala praxis. Pero perfecto, todo esto lo vamos a decir a ciencia cierta para no confundir a nadie cuando tengamos el resultado de esta ampliación, que cada vez estamos teniendo mayor información y que también necesitamos las testimoniales de todos los que participaron en el quirófano, que son los enfermeros, los instrumentistas, los anestesistas, los médicos que defiende el estudio de Pineda y Ibarren. Bueno, el anestesista tiene también su defensor, que también se van a presentar, todavía no se presentaron, pero se van a presentar en algún momento en la causa, y cuando se impute necesitarán a todos a la formulación de cargos. Ya se hizo el preliminar, sabemos cuál es el hecho, bueno, hay que determinar algunas cuestiones, el decreto preliminar, ¿no?
Sí, sigue todo el proceso. Gracias por esta comunicación, correcto, doctor.
No, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos por esta información.
Hasta luego. Miguel Ángel Ceballos, el abogado de la familia de Valentín, este pequeño de 4 años que ingresó con una cirugía programada al sanatorio Juan 23.